Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Que una persona que tenga un problema y que no pueda adelgazar es un caso concreto. Pero la mayor parte de la gente que está gorda puede adelgazar y no lo hace porque es una vaga.
Este influencer, el Shocas, que dice que la gente no adelgaza porque es una vaga. Bueno, en español hay muchas maneras de calificar lo que hace el Shocas con este tipo de comentarios. Yo, por respeto hacia la audiencia de COPE, voy a decir que es un irresponsable. En España hay demasiados adolescentes y menores que no están a gusto con su cuerpo. Uno de cada 7 adolescentes cree que su cuerpo no está a la altura. ¿A la altura de qué? Pues a la altura de lo que dicen los influencers que tiene que ser un cuerpo bonito o un buen cuerpo. Esto sigue sucediendo cuando estamos en una auténtica epidemia de trastornos de la alimentación. Es decir, de anorexia, de bulimia. Normalmente estos trastornos tienen también que ver con las autolesiones, con jóvenes que se cortan. La anorexia es una enfermedad muy, muy, muy peligrosa. El porcentaje de muerte es una persona de cada 10 personas con anorexia muere. O sea, el 10%. El 10%. Hay quien se cura, pero también hay muchas personas que se ven afectadas toda su vida. Toda su vida. De hecho, hay quien dice que la anorexia no se cuida, no se cura nunca. Así que estos influencers y estas influencers que ganan una pasta indecente, porque cobran, claro, de las firmas que publicitan, actúan de modo muy, muy, muy irresponsable cuando contribuyen a que los adolescentes estén muy incómodos con su cuerpo.
Al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea.
Así anunciaba Leire Bajín el encuentro planetario entre Sánchez y Biden. No, porque entonces quien teníamos era Obama y Zapatero. Pero dentro de unas horas se va a producir otro encuentro planetario entre Sánchez y Biden en el despacho Oval. Ha conseguido por fin Sánchez pasar de los 30 segundos en un pasillo allá estar en el despacho Oval. Bien está y bien hace para la diplomacia española. Bueno, la reunión tiene poco contenido y no creo que Sánchez le pregunte a Biden por lo que está haciendo en este momento Estados Unidos en la frontera con México. Sánchez tiene un inglés fluido.
And also I think that from our side, the European Union side,
Sánchez puede preguntar desde nuestro lado. Nos preguntamos, Joe, ¿Cómo estáis vosotros con la inflación? ¿Cómo estáis vosotros? Ya se sabe que la inflación es como la enfermedad. Tú preguntas a alguien si se encuentra bien para decir que te duelen todos los huesos luego. Bueno, pues Biden, que es un tipo muy cortés, contestará. Te doy las gracias, Pedro, por esta pregunta que me haces. Tenemos la inflación bien. ¿Y la tuya cómo está? Entonces, pero ya se pondrá muy ancho y dirá, la inflación de España es la inflación más baja de la Unión Europea. Mira, Joe, hoy mismo se acaba de confirmar que tenemos una inflación al 4,1%. 4,1%, Joe, la tengo más baja que tú. La tienes al 5 y yo la tengo al 4,1%. Es verdad que tenemos los alimentos al 12,9%. Pero este mes ha bajado la inflación de los alimentos en 3,6 puntos. Entonces, Biden, que estará mirándolo fijamente, quizá le diga, Pedro, me han dicho mis asesores que el azúcar en España ha subido un 50% y la leche un 27%. Y Pedro le dirá rápidamente, Joe, no te preocupes, estamos trabajando en ello. el aumento de los precios de los fertilizantes y los piensos, bueno, pues están provocando que todavía la inflación de los alimentos sea muy alta. No se esperan de momento grandes bajadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la decisión del Constitucional de rechazar el recurso del PP para avalar la ley CELA, la norma educativa que recibe el nombre de la que fue ministra de Sánchez, es para la comunidad educativa un ataque a la libertad de enseñanza y al pluralismo. La ley, que fue aprobada sin consenso, suprime las razones de demanda social para dar el concierto a un colegio o avala que se retire la financiación a los centros que ofrezcan la llamada educación diferenciada por sexos. Un punto sobre el que Mediodía COPE ha alertado Jesús Muñoz de Priego. Es experto en educación y portavoz de la plataforma Más Plurales.
La sentencia nos viene a decir que el gobierno puede excluir la financiación de determinados modelos educativos caprichosamente. Es decir, que podría retirar la financiación a aquellos modelos educativos que no estén conformes con sus opciones políticas o, lo que es más, con sus opciones ideológicas.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará si los 44 etarras que concurrirán por EH Bildu a las elecciones municipales del 28 de mayo han liquidado sus penas de inhabilitación como exige la ley electoral. Las primeras horas de campaña están marcadas por esta polémica. Pedro Sánchez no se ha pronunciado aún, pero su vicepresidenta, Nadia Calviño, marca distancias. Alberto Núñez Feijóo recuerda que la formación ha sido socio del Ejecutivo durante toda la legislatura.
No sé qué líderes de un partido político pueden querer hacer un daño a las víctimas y, por otra parte, volver atrás. Nadie debería querer volver a abrir esos sentimientos que yo creo nos oprimen el corazón a todos los españoles.
Me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. De verdad que esto es normal. Después de lo que hemos sufrido, merece todo el reproche.
Y Turquía afronta este domingo las elecciones presidenciales más trascendentales de los últimos 20 años. Tras dos décadas en el poder, el presidente Erdogan podría no repetir en el cargo, ya que todos los sondeos apuntan a una ligera ventaja de la oposición. Entre las razones, la elevada inflación y las críticas a Erdogan sobre la gestión que ha hecho de los terremotos de febrero. De producirse el cambio político, las relaciones internacionales con Europa y sobre todo con Rusia podrían variar sustancialmente. Manuel Ángel Gómez.
Los sondeos dan al principal rival de Erdogan en las elecciones presidenciales del domingo, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, una ventaja de 5 puntos de media. Kılıçdaroğlu, que tiene 74 años e imagen de hombre honrado, es el candidato de una coalición de 6 partidos. Las elecciones se celebran 3 meses después del terremoto en el que murieron más de 50.000 personas en Turquía. Erdogan y su gobierno han recibido numerosas críticas por la lentitud con la que llegó la ayuda a las zonas más afectadas por el seísmo, y esa mala gestión puede quitarle votos al actual presidente turco. Algunos en la oposición turca sugieren que Erdogan podría no permitir una transición pacífica en el caso de que saliera derrotado en las elecciones.
Y comienza una nueva jornada de liga en la que el Barça puede ser campeón. Cristina Bejarano.
Sí, primera oportunidad para los de Xavi, que además dependen de sí mismos. El Barça será campeón si gana el domingo en el derbi de Barcelona ante el Español. Sin embargo, el Barça podría ser campeón si no ganan sus partidos el Atleti y el Real Madrid. El Atleti juega el domingo ante el Elche y el Madrid mañana ante el Getafe, pero pensando ya en la vuelta de Champions ante el City. Ancelotti ha dejado bien claro que va a competir y que no entendería enfados en función al 11 elegido para jugar contra los de Bordalás.
No lo entendería, porque hay muchos equipos que eligen los partidos. Nosotros no elegimos ningún partido. Intentaremos de ganar mañana. Es claro que tengo que tener en cuenta a los jugadores. No voy a arriesgar, también porque tenemos jugadores frescos. El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo.
La jornada se abre hoy con el Mallorca Cádiz y además tenemos motos en Le Mans con el regreso de Marc Márquez. Y en baloncesto, hoy juegan Real Madrid y Barcelona en la ACB. A las 7 el Barça recibe al Obradoiro y a las 9 el Real Madrid visita al Valencia Basket.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 18 grados en el centro y ya están cayendo las primeras gotas al norte de la región. Empieza un fin de semana largo en Madrid capital. Se nota en el tráfico de salida con retenciones en la A1 Alcobendas, circuito del Jarama y el Molar, A2 Torrejón y Alcalá, A3 Rivas, A4 Butarque, Pinto y Valdemoro, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos, A6 El Plantío, lo peor de la M40, Coslada hacia 3, Pozuelo y Monte Príncipe A5 y de la M50 la incorporación a las 6 en Las Rozas. 5 minutos de silencio se han guardado este mediodía en Móstoles por la vecina del municipio asesinada presuntamente por su pareja en un nuevo crimen machista. María, de 40 años, falleció ayer 3 días después de recibir una cuchillada en el cuello en presencia de su hijo de 13 años. Se ha convertido en la primera víctima mortal en la Comunidad de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una bolsa que hay de Faustino. Está encima del rape, en la casa del rape. Hay 3 o 4 al fondo, es una de ellas.
¿Bolsa te doy?
Ay, sí, perdón.
Estamos asistiendo en directo a cómo Tito, que es pescadero, que lleva 30 años en la profesión, está limpiando una pescadilla. Tito, ¿cuántas pescadillas habrás limpiado en tu vida?
No lo sé, no sabría decirte.
Pero haciendo un cálculo, 30 años, ¿cuántas pescadillas al día?
¿Al día? Pues 20 al día, así que hacer la cuenta.
¿Esta, por ejemplo, la estás preparando para sacar filetes o para qué?
En filetitos. Va a ser para frita, pero en filetitos, porque es pequeña, las rajas saldrían muy pequeñitas y así le van a quedar los trozos más curiosos.
Ahora mismo estás sacando toda la espina y además de una vez.
¿La cabeza y la espina la quieres? La cabeza se puede freír y frita está muy rica también.
Es decir, que el pescado se puede aprovechar mucho.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues este es un trabajo habitual para Tito. Tito, como digo, es pescadero, lleva 30 años dedicándose a la pescadería, a vender pescado. En esta pescadería, que se llama como él, Tito, lleva 9 años. Está en la calle Antonio López de Madrid y aquí, bueno, pues está vendiendo pescado como cada día. Pero quizá bastante menos de lo que vendía, por ejemplo, hace un año, incluso menos de lo que vendía hace 3 meses. El consumo de pescado se está desplomando, y en el último trimestre ha bajado un 20%. Claro, la gente lo achaca a que los alimentos, como sabemos, están muy caros, pero por algún motivo, bueno, pues el pescado es uno de los alimentos más perjudicados. Y hemos querido venir hoy a la pescadería de Tito para averiguar por qué y para comprobar con él, que lleva tantísimos años vendiendo pescado, si efectivamente está notando este desplome en la venta del pescado fresco y, por lo tanto, en el consumo del pescado fresco. Recordemos una cosa, el pescado es una de las bases fundamentales de la dieta mediterránea. Cualquier experto, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Martínez, considerado como el padre de la dieta mediterránea en España, y también la OMS, recomienda comer de 3 a 4 porciones de pescado a la semana. Pero esto, por lo que vemos, está cayendo, está bajando. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, los motivos, uno de ellos, desde luego, y lo que la gente te dice de por qué consume menos pescado, es el precio. Hoy hemos conocido el dato del IPC definitivo de este mes, del mes pasado, del mes de abril, y efectivamente los alimentos, hay que decir que en su conjunto sí que han bajado, porque era un IPC que estaba al 16,5%, el de los alimentos, y han bajado al 12,9%. Pero es todos los alimentos, no los productos frescos y no el pescado. De hecho, el pescado ha subido 2 puntos con respecto al mes pasado y está por encima del 7% de subida. Lo que dicen los pescaderos es que ha sido muy malo para ellos el hecho de que no se haya rebajado el IVA del pescado. Recordaréis que en el mes de enero, el 1 de enero se rebajó el IVA de muchos alimentos. De hecho, algunos se suprimió del todo, de los alimentos de primera necesidad o considerados así por parte del gobierno, se suprimió el IVA o se rebajó al 5%. Pero el del pescado no se ha rebajado, sigue en el 10%. Los pescaderos, el sector, pide que se rebaje ese IVA. Tito, perdona que te interrumpamos, que sabemos que estás atendiendo a la gente. ¿Tú has notado de verdad en los últimos meses que estás vendiendo menos pescado?
Sí, ha bajado la venta de pescado, a lo mejor un 20%, un 30%,
sí. O sea, que corroboras efectivamente la estadística, que dice que se ha desplomado un 20%.
Por supuesto, claro que sí.
Por ejemplo, ¿tú notas que antes tenías más cola de gente y ahora tienes menos?
Sí, viene gente, pero no viene gente como antes. Tampoco compran quizá como antes, ¿sabes? Antes compraban un poco con más alegría. Entonces ahora la cosa está más tranquila.
Los pescaderos decís que... vamos a ver, es que el pescado, lo estoy diciendo yo, lo dicen los expertos, es una de las bases fundamentales de la dieta mediterránea. Nos llevan diciendo años y años que consumamos pescado porque son proteínas de mucha calidad y además tienen vitaminas, minerales y ácidos omega 3 que son fundamentales para la salud cardiovascular. Y este es un mensaje que nos dicen todos los expertos en dieta mediterránea, todos los nutricionistas, pero al final, cuando llegan los momentos difíciles, cuando el precio de los alimentos sube, pues la gente, claro, empieza a ajustar ese presupuesto y lo está quitando, por ejemplo, de alimentos como el pescado. Vosotros decís que se debería haber rebajado el IVA del pescado, cosa que no se ha hecho. ¿Es una petición que hacéis los pescaderos?
Claro que yo creo que lo deberían haber hecho. Es un alimento básico, igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir, veramos. No ha sido el caso, como hemos visto.
Porque si se redujera o se quitara, estamos hablando de un alimento básico de la dieta, si se quitara del todo el IVA, imagínate que lo quitan, el 10% tiene ahora. Claro, tú podrías rebajar ese 10% pues de los pescados que tienes aquí, de la lubina fresca, del salmón, de la merluza, de la pescadilla, en fin, de todo. Claro. ¿Tú rebajarías ese 10%?
Si a mí me rebajan un 10%, yo puedo rebajar un 10% aquí perfectamente, claro.
Que alguien dirá, hombre, pues, y se notaría, hombre, pues yo he hecho la cuenta. A ver, por ejemplo, la pescadilla que estabas poniendo tú ahora, pescadilla de pincho, es verdad que no es muy grande, pero bueno, a 14,99, prácticamente 15. Si la rebajamos un 10%, son 13 y pico. Oye, pues de poner el cartel 14,99 a poner 13 con algo, pues cambia la cosa, ¿no?
Cambia la cosa. En una clienta que venga y se vaya a dejar pues 50 o 60 euros, pues se le queda en 40, 50.
Y al final, pues todo cuenta, ¿no?
Todo suma.
Se nos cae encima de la cabeza de la huella esta que tenéis. ¿Para qué es este pulverizador? No, no hace falta que lo quites, no te preocupes, es lo que hay.
Es para que el pescado esté hidratado, que no se reseque, que no se reseque.
Sí, porque bueno, la verdad es que tú tienes la pescadería con todo, vamos, da ganas de llevárselo todo a casa, Tito, también te digo. Mira, ha llegado aquí, te voy a presentar, Daniel Gascón, que ha querido venir a hacer la compra, por decirlo así, con nosotros hoy. Daniel Gascón es columnista, escritor, es colaborador de La Tarde y siempre nos ayuda con su, bueno, punto de vista y con su reflexión sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por venir a la pescadería.
No, encantado, encantado, es un placer.
¿Sueles ir a hacer la compra a la pescadería, por ejemplo? ¿Te gusta?
Sí, yo sí que suelo ir, sí, es como me gusta la excursión ahí con los niños, sí, sí.
¿Haces la compra con los niños?
Sí, como que yo ya de niño me acuerdo muchas veces hacerla con mi madre y ahora me gusta como esa especie de lo que tiene de juego, ¿no? Y sí que ves cómo han ido cambiando los precios y vas ahí como jugando con un supermercado y otro, un mercado y otro. Eso me divierte, sí.
¿Y en el caso del pescado, soléis consumir en tu familia mucho pescado?
Pues, bueno, más que carne, al final. No sé muy bien por qué, pero sí que es verdad que ahora pues lo miras, lo tienes que mirar más porque ves que hay muchos que están muy disparados, incluso algunos que antes eran relativamente baratos, como por ejemplo el salmón, ahora es más caro o cosas así, ¿no? De cómo ha fluctuado, pero sí que tomamos pescado, sí. Sí.
¿Cuántas veces por semana tomáis pescado, sabes?
Pues no te sabría decir, pero dos o tres seguro, sí.
Estáis prácticamente en la media de lo que se recomienda por parte de la OMS, por parte de nutricionistas, por parte de todos los defensores de la dieta mediterránea. Pero entiendes que mucha gente a lo mejor a la hora de tener que ahorrar porque los alimentos siguen subiendo, siguen su escalada, no les ha quedado más remedio que a lo mejor dejar de comprar pescado fresco.
Sí, sí, claro, y eso yo, bueno, además que lo ves, incluso uno mismo lo nota a lo mejor en lo que compra y sí, me parece que es un problema grande, por eso que dices, por la cuestión de la salud que tiene también, ¿no? O sea, más allá de lo económico.
Bueno, hay que decir que hoy hemos conocido el índice del IPC definitivo del mes de abril, que corrobora lo que ya sabíamos, es decir, el índice general efectivamente ha subido hasta el 4 y pico%, pero en el caso de los alimentos, que es la cesta de la compra y lo que más nos preocupa, bueno, pues a ver, es verdad que estaba muy, muy alto, porque veníamos de un mes de marzo con el 16.5% de subida y ahora está en el 12.9%, que uno dirá, bueno, pues mira, se han moderado los precios, pero cuando uno ve el desglose y empieza a mirar alimento por alimento, ve que en realidad es casi todos son los procesados los que han bajado, pero lo que son productos frescos, como el pescado que nos ocupa, pues ha subido 2 puntos con respecto al mes anterior. Estamos en la pescadería para ver qué soluciones podría haber, porque estamos hablando de que el pescado sí es fundamental en nuestra dieta y desde luego parece como que todo lo que hemos conseguido durante años, ¿verdad?, en mejorar nuestra alimentación se puede perder ahora por la subida de precios. Tito dice que desde luego el sector, y él lo corrobora, sigue abogando y sigue pidiendo una rebaja del IVA.
Sí, no sé muy bien cómo se justificó, ¿no?, cuando se bajó en otros alimentos, por qué en el pescado, por ejemplo, no se hizo ni el raciocinio que llevó a esa decisión, ¿no? Porque era difícil de entender. Entiendo que a lo mejor puede haber una cuestión que sea recaudatoria, básicamente, ¿no? Pero sí que veo pues que es llama la atención, ¿no? Porque parece incoherente.
Parece incoherente, ¿no? Sin duda. Es decir, no sabemos cuál es la decisión, pero desde luego no parece que la salud de la población haya sido uno de los motivos.
Sí, no, yo creo que seguramente pienso que será un elemento recaudatorio, ¿no? Que el pescado es un poco más caro y que esa bajada pues haría que se tendría más efectos.
Bueno, estamos en la pescadería, estamos con Tito, en la pescadería de Tito, en un barrio de Madrid, comprobando que efectivamente el desplome de la venta y por tanto de consumo de pescado pues sigue adelante, sigue cayendo un 20% en el primer trimestre de este año. Es muchísimo. Yo creo que también hay un poco, Tito, de que la gente de repente considera el pescado como un producto de lujo.
Hombre, el pescado bueno de calidad va caro. El pescado de calidad es un producto un poquito de lujo, la verdad es que sí. Pero bueno, hasta hace poco aquí estábamos trabajando bien y la venta se ha desplomado, pues lo que decís, un 20% aproximadamente.
Sobre todo entonces desde primeros de año, después de Navidad hacia aquí.
Sí, más bien. Sí, sí.
De todas formas, por ejemplo, hoy, ¿cuál es el pescado más caro que tienes? Que a ti te parece que, tú que sabes bien de esto, pues hombre, está un poquito disparado con respecto a la media.
Hombre, por ejemplo, hay atún rojo a 36, pero eso no resulta caro. Más caro es, por ejemplo, quizá la pescadilla esta, 18 euros, ¿sabes?
Hace un año, ¿a cuánto podía estar la pescadilla?
14, 15, 13...
O sea, que ahí ya se nota mucho. El salmón ha sido una barbaridad lo que ha subido, ¿no?
Sí, el salmón ha subido bastante y todo apunta que se va a estabilizar ahí arriba, no creo que baje. Estábamos esperando que bajara, pero ya lleva mucho tiempo a unos precios que no creo que baje.
¿Y a cuánto está hoy?
Está 22.
¿Y hace un año, te acuerdas más o menos a cómo estaba el salmón?
Bueno, ya hace ya 6 o 7 meses que subió, pero hace un año yo lo vendía así al corte a 16 euros el kilo.
Estamos consiguiendo que no entren los clientes porque se asustan al vernos a todos aquí. Por favor, pase, señora, que de verdad que nosotros no vamos a interferir en su compra y pueden ir pasando, porque es que si no, al final vamos a impedir que vendas y esto no es nuestro objetivo y no es lo que queremos. Bueno, por concluir, Tito, 2 mensajes te voy a pedir. Uno, para los políticos, ¿qué podrían hacer para que, bueno, pues vosotros los pescaderos siguierais vendiendo pescado, por lo tanto, si es que se puede hacer algo, y la gente poder consumirlo? Y otro, para la gente en general que nos está escuchando, de por qué, en tu opinión, bueno, hay alternativas o pueden seguir consumiendo pescado. Primero.
Pues para los políticos, que quiten el IVA, como lo hicieron con la carne, con la fruta y la verdura, pues que se lo quiten al pescado y a la carne, que también son productos de primera necesidad, considero yo.
¿Y para la gente que nos escucha, la gente que a lo mejor ha dejado de consumir pescado o no consume lo suficiente?
Hombre, yo creo que se debería seguir consumiendo. Si a lo mejor antes comprabas merluza y pues ahora te puedes llevar pescadilla. Si antes comprabas lenguado, te puedes llevar gallo, te puedes llevar sardina, boquerón. Pero te puedes adaptar. Hay mucha variedad de pescado para elegir.
¿Cuál es el que hoy me venderías como mejor relación calidad-precio? ¿Qué te ha llegado?
Este gallito nacional a 12 euros es buenísimo, este gallo. Tienes por allí sardina buena, que sardina buena no la hay todos los días, ahora tampoco.
¿A cuánto la sardina?
A 7.
Está muy bien, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Y cómo me la puedes preparar la sardina? Bueno, la sardina la puedo hacer a la plancha enterita, pero ¿alguien la quiere limpia?
Se le quita la cabeza y la tripa y se puede hacer a la plancha, frita, como quieras.
A mí me has convencido, Tito, a ver lo que opina la gente que nos escucha. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Bueno, Daniel, ¿a ti te ha convencido Tito?
Sí, me ha convencido, además que justamente sardinas he tomado esta semana también y estaban buenísimas, o sea que es verdad que hay una cosa, aparte de lo sano del pescado, que es muy variado, ¿no? O sea que hay muchos tipos y que eso es bueno y que puedes incluso, dentro de lo caro que esté, puedes jugar un poco con los precios y es una ventaja que a veces la carne a veces parece que es más homogénea, ¿no?
Es decir, busquemos un poquito las vueltas, ¿no? Este desplome del 20% me parece... Que yo entiendo la economía familiar que está como está, pero un desplome de 20% del consumo de pescado es ir en contra de todo lo que hemos intentado aprender en los últimos años, que va en favor de nuestra salud y de conservar y de potenciar la dieta mediterránea.
Sí, yo creo que es importante. Luego entiendes las dificultades, pero también hay ese componente que es, aparte de lo económico, que es lo psicológico, ¿no? Que dices, ya sé que es caro y entonces me fijo más en eso y a lo mejor hay otra cosa que también es cara, ¿no? Que...
No te estás dando cuenta, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Ya nos vamos, ¿eh? Ahí dejamos a Tito, porque es verdad que cuando nos ven a todos aquí en la pescadería grabando... pues la gente se retrae y pasa de largo y se va a hacer otras compras. Espero que luego vuelvan, ¿no?, a la pescadería de Tito.
Levantaremos al sol.
Bueno, como yo ya he hecho la compra, porque al final me llevé las sardinas, deciros, Fernando, ¿eh?, y Rosa, qué pinta. Pues
¿Pero ahora... te han quitado la tripa o no?
No, enteras, yo para hacer a la brasa, sí, ¿no?, plancha, sí. Yo no necesito que me limpien las sardinas, la verdad. Hay gente que sí, ¿eh?, pero a mí no me importa. Que digo que como ya lo tengo hecho, ya tengo esa tarea hecha, ya me puedo preparar, por ejemplo, para disfrutar del fin de semana, porque el lunes es San Isidro. Ya hoy he visto por las calles a todos los niños vestidos de chulapos y chulapas.
¿Tú también te vas a vestir de chulapas?
Pues sí, ¿por qué no? No me he vestido nunca. No, bueno, con motivo de esto estábamos pensando esta mañana, toda la redacción de la tarde, que hay mucha gente que le encanta lo de disfrutar de las fiestas tradicionales, que le encanta vestir los trajes regionales, que le encanta participar de estas asociaciones que hay, muchas nuevas, con mucha gente joven, sí, de bailes regionales, de bailes regionales, de cánticos regionales, de recuperar todo esto, ¿no? Hasta en pueblos muy, muy pequeños donde se estaba perdiendo, de repente hay asociaciones que buscan esa recuperación y gente joven que se mete. Y entonces yo creo que el mundo se divide mucho entre la gente que le encanta todas las fiestas regionales y los que, por lo que sea... Pues no sé, parece que nos cuesta un poquito más. Bueno, hoy
pero
esta
hay
tarde...
sitios, Pilar, donde no se perdieron, ¿eh?
Hay sitios donde no se perdieron, como por ejemplo los sitios grandes. Las fiestas de San Isidro se han celebrado siempre y la gente se ha vestido siempre, ¿no?
Sí.
Valencia, por ejemplo, pues yo creo que las fallas siempre. Bueno. Córdoba, por ejemplo.
Los patios, las cruces.
Claro. Bueno, sí, el vestido del traje de flamenca, pues es que es casi el de toda España, ¿no? Nunca se ha perdido. Pero a lo mejor en otras zonas más pequeñitas, más despobladas, estoy pensando en zonas de Castilla y León, Galicia... Sí ha habido una recuperación posterior de muchos cánticos, de tradiciones, de jotas, por ejemplo, sí, que ahora se bailan y durante un tiempo parece que estuvieron ahí como que se perdía todo. Bueno, pues eso, hay mucha gente que le encanta todo esto, que lo disfruta, que cada vez que llegan estas fiestas se viste. Y hay gente que no lo hace nunca, no sé, yo quiero saber si tú participas en algún grupo regional, cantando, bailando, tocando algún instrumento.
Un sombrero cordobés, estupendo.
Si has recuperado los trajes a lo mejor de tu abuela, de tu bisabuela, que estaban en un baúl, los has vuelto a coser, los has arreglado y ahora te los pones.
Hay cosas más ponederas que otras, Pilar, porque vestirse de majo, pues que eso se hace alguna vez, de majo digo de la época de Goya, pues hombre, eso es más difícil. O decías tu traje de flamenca, pues una bata de cola es una... Pero
es
hombre,
muy bonito es el traje. Buenas tardes. El traje de flamenca ha evolucionado.
Pero es que no es un traje de flamenca.
Ha evolucionado muchísimo. Son muy bonitos los trajes. El de chulapo y chulapa favorece muchísimo un traje apostadito.
Es que no se puede decir traje de flamenca. Perdóname que te voy a hacer una...
No,
porque es que flamenco hay muchos trajes.
No, pero el de, por ejemplo,
el de la Feria de Abril.
El de la Feria de Abril, hay bueno, que decir bueno. Vestida de flamenca.
Efectivamente,
vestida de sevillana.
¿Cómo que?
Flamenco, hay muchas cosas. Ahí se puede ir.
Yo ahí no me meto, ¿eh?
Bueno, pero bueno, que yo te estamos digo, tan hablando.
Flamenco
de...
es una bata de cola y en la Feria de Sevilla no llevas una bata de cola. ¿Eh? La bata de cola es una. O sea, ¿quién sabe mover una bata de cola?
Pero esa que se llama así. ¿De sevillana, dices tú?
Sí. No, es que la bata de cola es
no,
una cosa.
Pero entonces, ¿qué?
El traje de sevillana. Porque luego, por ejemplo, hay sevillanas, hay cordobesas, hay malagueñas. Es que esto bueno, pues, requiere mucha especie.
Efectivamente,
tú no
que...
sé cómo te las arreglas para abrir siempre algún melón
claro,
de
claro.
Los que nos va a traer muchas complicaciones durante la tarde.
No. Más trajes regionales.
Recalculando, por ejemplo, en mi pueblo hay mucha tradición y la fiesta
¿De qué se visten?
En mi pueblo hay mucha tradición y la fiesta del Mayo Manchego, por ejemplo, desde el 2019 se ha convertido en una fiesta de interés turístico nacional.
Porque
antes no lo era, ahora sí, porque hay mucha gente que está impulsando.
Se bailan jotas manchegas.
El traje de chulapo, que es monísimo de chulapa, nada que ver con el de mi pueblo, que vamos con el corpillo de
puntillita. No estamos buscando la falda, es imposible.
La rivalidad empieza.
Te digo que es así, el traje de manchega de mi pueblo.
Yo tengo un problema con las jotas que no son las aragonesas. Porque todo el resto de España, de la zona norte, por ejemplo, de Castilla y León, Galicia, e incluso la Mancha, son jotas. Pero no tiene nada que ver unas jotas con otras.
Claro que no. La jota aragonesa es una y la jota manchega es otra.
Por eso hay muchos trajes de flamenca.
Efectivamente.
¿Y cómo es la jota manchega?
Pues diferente.
La jota manchega se levantan menos las piernas, ¿no?
Se levantan menos. Bueno, el otro día, además, en la fiesta de los medios de mi pueblo, vino un grupo aragonés ¿cómo bailaban? Te pegan unos saltos, que claro, eso no lo hacemos en la jota manchega.
Eso lo sabía yo, que la jota manchega
y
es más...
¿Y el vestido, por ejemplo, cómo es?
Cambia mucho cada... Es que incluso dentro de Castilla-La Mancha, cada provincia tiene su vestimenta.
Anda que no grande.
Lo que pasa que el traje regional...
vestido, ¿de qué te has vestido?
Con su enagua, sus pololos, sus medias, sus refajos, sus pañuelos.
Es una cosa fresca, ¿eh?
Sí,
una cosa refajo, fresca. El manteo...
Todo, sí. El postizo,
el pañuelo en la cabeza, ¿o no?
El pañuelo, no, llevamos un postizo en el pelo, ahí que llevas colgado lo más grande...
Un postizo o un moño.
Un moño llevas
como
un moño.
La fallera.
Un moño ahí.
Pero no en la oreja.
No en las orejas, no.
Una
la tienes aquí atrás.
De
y
redecilla.
La raya en medio que es muy poco favorecedora.
De redecilla. Pues
no, de redecilla. Mucha gente lo hace ahí.
Yo
con
no lo he visto.
Pero son extensiones.
¿Cómo
entonces?
Es posible?
Quien tiene el pelo largo se lo hace de su pelo y quien no se pone un postizo.
Pero, ¿tú tienes una foto de eso?
Yo de pequeña me he vestido de manchega y he bailado en las jotas de mi pueblo. ¿Ves? En la rondalla. Y yo tenía mi traje con mis castañuelas y mi moño y me he vestido.
¿Y sabes las castañuelas hacer dance?
Y bailar de una jota manchega.
Pues oye, ahora mismo ponemos el streaming y haces una jota manchega.
No hace falta.
¿Cómo que no?
No
es lo que está pidiendo la gente.
No estamos pidiendo que yo baile, estamos pidiendo que la gente nos cuente.
Rosa, ponnos una jota manchega para que.
¿Cómo voy a cantar? ¿Tú sabes lo difícil que es cantar una jota?
Pero yo no sé cantarla, pero a lo mejor tú sí.
¿Qué voy a cantar yo una jota?
Bueno, ahora te ponemos una jota manchega.
Pues que canten ellos.
Cantar, no, pues
la gente,
sí.
Digo.
Mira.
Así se canta. Este es Enrique de Albacete.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, yo me suelo poner para la mejor feria del mundo, que es la de Albacete, y desde aquí os invito a que la visitéis el que no haya estado, porque se llevará una sorpresa. Aquí en las casetas puedes entrar donde quieras, con quien quieras.
Mensajito.
Porque todas las casetas, la entrada es gratuita.
Otro
y
mensaje.
Claro que me he visto para mi feria de manchego. Para bailar manchega se necesita...
Vamos.
A mí me gusta mucho lo regional y de mi pueblo más,
¿sí?
pero me gustan todas las
jotas. A mí
jotas.
Me cuesta.
Hasta la sardana, me gustan todos.
La sardana
el
no es una jota,
vasco, me parece maravilloso todo, me encanta.
La sardana, con todos mis respetos, es un poquito así como monótona, ¿no?
Bueno, es que cada uno tiene su estilo.
Pero también es verdad que tiene lo suyo. Tiene
hombre,
lo suyo.
Pasaleros son nosotros, claro.
Nosotros, los tres que estamos aquí sentados.
No,
sobre
no,
todo los tres.
Sobre todo
no.
Los dos.
De Peña Perros para abajo, quiere decir. Sí.
Oye, que los andaluces tienen mucha gracia, que dices tú de Peña Perros para abajo. Si
claro. claro, donde está Peñaperro, la abajo es donde está la gracia, claro. Ay,
bueno, pero ¿quién es el más gracioso aquí cuando se pone? ¿Fernando?
No, con no, 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 sí. Hombre, no, la Manchega, la Manchega. Hombre, Manchega. Oye, hombre. Streaming, que baile Rosa. Recuerda, te traemos unos pololos. Los pololos.
No hace falta.
Los pololos.
Yo te bailo sin pololos. Yo bailo hasta con el tacón, que se da más, más complicado dar la vuelta, pero sí.
O sea, que te la sabes, la joda.
Sí.
¿Y quién te la enseño? ¿Dónde se aprende eso?
En los pueblos.
Ah, pero en la calle.
Yo estuve en la rondalla. Y en la rondalla me enseñaron.
Pero tu madre, tu abuela.
Tú tienes muchas vidas, ¿eh?
No, yo fui. No, es que me ha cundido mucho. Soy muy activa siempre.
Te ha cundido mucho.
Yo en mi pueblo he hecho de todo.
Pero no iba a la academia a ir a aprender
a jugar. A la rondalla. En la rondalla.
O sea, aprender en la calle.
En mi pueblo
había
de grandes y ahora hay de pequeños y los chavales te bailan.
¿Tu hijo también?
No, mi hijo de momento no.
¿No le dejas a Madrid?
No, es que tienes que estar en el pueblo donde ensayas.
Ya.
Claro, tiene que estar. Se está perdiendo ensayas, rurales, se tiene que bailar. No, no, no.
Bueno, pues está recuperando mucho lo rural.
Que va a dar mucho
no queremos conflictos regionales.
No queremos conflictos regionales, pero.
Todo España estupenda.
Queremos información. ¿Tanto? ¿Tú cómo te llevas con los trajes regionales? ¿Te gusta vestirte o no? ¿Cómo es el traje de tu tierra? ¿Has recuperado alguno, a lo mejor incluso de un antepasado?
Dile a tu familia que nos mande una foto.
Eso, mandar fotos también.
Dile a tu familia Rosa que nos mande una foto.
¿Participas de algún grupo regional? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Tocas algún instrumento? Bueno, pues todo esto lo queremos saber esta tarde. Y si hace falta que cantes y quieres cantar, te dejamos. Venga, que es viernes. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Con esta música, ¿quién quiere análisis político?
No, ¿quién quiere campaña electoral?
Sobre
estamos
todo campaña
en
electoral.
El primer día y ya estamos saturados. ¿Eh? Ya estamos saturados. Uno se va al despacho Val a hacer campaña electoral, el otro se confunde, ¿eh? Dice que Badajoz está en Andalucía.
¿Es verdad?
Y es el primer día. Cuando hayan pasado más días, ¿qué pasará? ¿Eh? Pues el del despacho Val saludará a los vascos y el otro, pues vete a saber. O sea, porque la campaña, como son comunidades autónomas y ayuntamientos, pero claro, como la campaña no lo hacen los que quieren ser alcaldes ni presidentes,
¿verdad?,
regionales, pues claro,
¿verdad?,
se confunden de lugar.
Claro, no saben ni dónde están.
Claro. Andandillo, andandillo, se encuentran cosas. Yo me encontré contigo,
me encontré.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave, yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Ver. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Primer día de campaña electoral. Primer día muy marcado por las listas de Bildu con sus 44 condenados por su relación con ETA. La Fiscalía está estudiando si esos 44 etarras pueden ir las listas electorales. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Pues eso. Bueno, solo habría una manera de sacarlos de las listas o anular las listas. Pues si han cumplido su condena, han cumplido su condena. Si han cumplido su periodo de inhabilitación, han cumplido su periodo de inhabilitación. Si es que el problema no es jurídico, si es que el problema es moral. Los varones del Partido Socialista, claro, se pronuncian en contra de esto que ha hecho Bildu, socio del PSOE. Lambán, por ejemplo, hoy, contundente.
Entiendo que desde luego el Partido Socialista debería romper cualquier tipo de relación con una fuerza política que incluía asesinos en sus listas.
Ojo que esto lo dice Lambán, pero Juan Espadas, en el PSOE de Andalucía, acusa al PP.
Volver a traer a ETA en todas las campañas electorales significa la falta de argumentos que tiene el Partido Popular para lo que de verdad ahora importa.
Y Feijóo, con esta situación, lo que pide es que el PSOE rompa con Bildu.
A ninguno le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez, hasta aquí hemos llegado, rompe ese pacto ya o nos vamos del partido.
Antonio Reid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién ha metido a ETA en la campaña, Antonio?
Bueno, lo ha metido Bildu, que es el que ha decidido de una manera absolutamente inaceptable recurrir al pasado para entrar en la campaña electoral. Cuando el PSOE muchas veces se le ha criticado por negociar la reforma laboral, por ejemplo, con Bildu, pues su respuesta es, bueno, hay que mirar al futuro. Pero claro, es que Bildu no mira al futuro con esto que ha hecho. Lo que hace es mirar al pasado y al peor de los pasados. Con lo cual ahora el PSOE es cierto que tiene una papeleta importante. Ojo, la Fiscalía está investigando la denuncia que se ha presentado. Pero ojo, la ley de 2002, su artículo 9.3c, apunta que si de manera reiterada en las listas de un partido político van candidatos que no condenen públicamente la violencia, se puede instar por la Fiscalía General o por el Gobierno a ilegalizar ese partido. Creo que es una vertiente que no vamos a ver en este caso, pero sí que hay posibilidades legales para impedir esto que ha hecho Bildu. Ya. Vamos a ver cuando venga el presidente del gobierno de Washington qué dice, porque me consta que en las encuestas diarias que ya se están empezando a ver, el PSOE tiene mucho interés en ver cuánto afecta a la campaña.
¿Lo saben ya o no lo saben en los trackings?
No lo saben, que, o sea, no, que vamos a ver, que no lo saben, no, que yo tenga información, no,
no, que lo sepan, no, no, o no lo sepan, no lo sabemos.
No lo sé, no lo sé, no sé, para ser sincero, yo no sé si ya tienen algún ya, dato de, hará, de cómo puede haber influido,
o no,
pero sí que te puedo decir que están preocupados. Vamos a ver, yo, aquí el PSOE tiene distintas salidas. Para mí, la más honesta y la más correcta sería poner pie en pared y decir, mire, nosotros confiamos en Bildu, hemos negociado, pues, por ejemplo, la reforma laboral con ellos, pero pensamos que Bildu había cambiado. Como no ha cambiado, hasta aquí hemos llegado. Claro, dicen, bueno, esto ya lo dijo Sánchez, aquello de que no, con Bildu no, con Bildu no. Bueno, pero es que la prueba del algodón es inmediata, que, por ejemplo, pasa por Navarra. Ya van a hacer en Navarra.
Claro.
No, no hace falta más. Después de las elecciones se va a ver de manera inmediata.
Ya. Con lo cual, tiene un lío, ¿eh? Tiene un lío Sánchez.
No, tienen un lío importante porque otra opción es aguantar el desgaste.
Ya.
Y aguantar el desgaste pasa. Fíjate que te voy a decir, ¿no? Feijóo lo que pide que rompan con Bildu. Permíteme que te haga una ironía, Feijóo no quiere que rompan con Bildu en estos momentos porque al Partido
Popular... No, quiere Lambán, claro.
No, Lambán, pero te quiero decir que al Partido Popular le han dado un... Bildu le ha regalado un argumento para esta campaña electoral. ¿Cuál es en qué también piensa el PSOE? Dice, bueno, al final al alcalde de Toledo, donde esta mañana estaba... a la alcaldesa de Toledo, donde esta mañana estaba Feijóo, pues lo que quiere es hablar de sus pabellones, de sus servicios públicos y tal, y el tema de ETA puede agotar. ¿Cuánto puede agotar el tema de ETA y cuánto daño hace? Yo te digo que en general el tema de ETA hace daño. Hace daño. ¿Cuánto puede erosionar o cambiar el voto? Pues eso es difícil de saber.
Ya, las campañas electorales son muy largas y veremos cómo evoluciona esta cuestión.
Ojo a lo que diga, porque de esto tendrá que decir algo Sánchez cuando vuelva.
Bueno, alguna vez tendrá que decir algo, sí. La alcaldesa de Toledo, decías tú, que quería hablar de sus cosas. Bueno, la campaña se ha nacionalizado o internacionalizado, porque tenemos a Sánchez, como tú dices, en Washington.
Speaker Pelosi is undeniably one of the most active legislator and successful leaders in the House.
Portavoz Pelosi es una de las mejores líderes que hay. Estas palabras las ha dicho Sánchez porque le ha entregado la distinción de Isabel la Católica a Pelosi, que es una conocida, bueno, speaker, conocida, ¿qué diríamos? Portavoz de los demócratas. Vamos a ver. ¿Esto al PSOE le sirve para algo en la campaña, Antonio? ¿O al señor que quiere elegir a sus concejales de Toledo le da igual que Sánchez haya pasado o no por el despacho Oval?
Bueno, el voto autonómico y municipal es muy personalista. De hecho, hay comunidades autónomas y ayuntamientos donde el voto entre las municipales autonómicas y luego las generales cambia considerablemente. Ahora, que justo hoy, con el inicio de la campaña, Biden y Sánchez hagan una foto en la Casa Blanca, pues indudablemente perjudicar no le puede perjudicar. Yo sí te digo que en el PSOE tienen dos ideas claras de lo que quieren a nivel nacional, es decir, Pedro Sánchez y ministros, hablar, que es el papel internacional de España, que ellos piensan que lo están haciendo bien, y los datos económicos, que ellos piensan que los que le están respaldando. Es decir, que quieren hablar de la Casa Blanca y del crecimiento económico y no quieren hablar de Bildu. ¿De qué es lo que quiere escuchar la gente? Pues esa es la gran diferencia. Ellos están convencidos y, de hecho, han estado buscando esta cita. Lo de la fecha es una casualidad buscada que les viene bien con ahínco, y ellos quieren, incluso ahora con el semestre europeo, aprovechar para... Están convencidos que la imagen internacional de Pedro Sánchez favorece a sus expectativas y le refuerza como líder frente a los muchos peros o las mochilas y sobre todo las contradicciones, las dos, tres, los indultos, Bildu, Pablo Iglesias, de las cosas que dijo claramente que no iba a hacer y luego terminó haciendo. Esos son sus problemas y sus virtudes son los datos económicos y la imagen internacional. Ellos están convencidos de que de algo sí que sirve.
Ya, pero fíjate, Antonio, que decías precisamente que las elecciones municipales y las elecciones autonómicas son muy personalistas. Claro, pero es que una campaña basada en política internacional, la política económica todavía, pues hombre, nos preocupan los precios, nos preocupa el paro, y eso puede tener cierto efecto, pero claro, venderle al votante de Toledo, por seguir con lo de Toledo, vamos, al votante de Toledo la foto del despacho Oval, no sé si va a movilizar voto, no sé.
Yo, sinceramente, creo que no. Cuando, lo que sí que es cierto es que en estas elecciones se marcan una tendencia y, de hecho, las han enfocado, tanto Feijóo como Sánchez han aceptado el reto y las ya se están escuchando en los mítines, que es como una primera vuelta. Hay una inercia, una tendencia a que las municipales y autonómicas suelen apuntar a un cambio de voto en las generales. Cuando un alcalde está muy consolidado, cuando un presidente autonómico está muy consolidado, pues es difícil que la política nacional repercuta en el resultado, o en Toledo o en Castilla-La Mancha. Pero hay situaciones fijas. Por ejemplo, si comparas Castilla-La Mancha,
sí,
o comparas la comparas, por ejemplo, con Valencia. En Valencia, la foto del gobierno valenciano es más parecida al gobierno central. Entonces, en Valencia sí que es uno de los sitios donde se puede gestionar cómo influye la política nacional en la autonómica y cómo el resultado, cuidado, porque Valencia es uno de los sitios donde vamos a tener los ojos puestos en la noche electoral, va a repercutir en el mensaje que reciban los ciudadanos. En sitios como en Valencia, en sitios como en Aragón, dependiendo de que siga gobernando el PSOE o que gobierne el Partido Popular, pues Feijóo o Sánchez habrán conseguido un mensaje optimista de cara a las generales. Con lo cual, en estas elecciones se vota alcaldes, y sobre todo en los alcaldes todavía más, es un voto personalista.
Ya.
En las autonomías también, pero sí que es cierto, y en esta ocasión más, porque además son las primeras de Feijóo, que va a haber un análisis de primera vuelta de las generales.
En los últimos 5 segundos, ya que hablamos tanto de Castilla-La Mancha, ¿qué sabes? ¿Qué te dicen? ¿Qué cuentan? ¿Por dónde va la cosa?
En Castilla-La Mancha, Paje está claro ganador, puede tener mayoría absoluta o no, pero lo que les preocupa, por ejemplo, es no tanto la subida del Partido Popular, que tiene una diferencia clara con ellos, pero sí la subida de Vox, que podría sumar con el mensaje. De ahí, por ejemplo, puedes ver los mensajes de Paje estas semanas atrás, diferenciándose y separándose mucho de Pedro Sánchez. Ojo, a mí me ha llamado la atención, porque tienen un mitin en Puerto Llano el domingo, creo que es, que me ha llamado la atención que empiece Pedro Sánchez. Uno de los sitios donde empiece por ir es justo en Castilla-La Mancha, pero parece que gana Paje. Atención, si sube Vox, que pueda sumar con el Partido Popular.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Bueno, pues preocupación, nos dice Antonio. Bueno, era lógico, ¿no? En el Partido Socialista, por el asunto de Bildu. Están preocupados.
Bueno, pues análisis de estas primeras horas de campaña electoral. Y mira, te voy a hacer unas preguntas. ¿Amiga o enemiga? ¿Complemento o sustituta? ¿Realidad asumible o distopía? ¿De qué estamos hablando? De la inteligencia artificial.
Bueno, la importancia que ha adquirido OpenAI es tal que estamos viendo que no solo en países como Italia se ha prohibido, sino que en el último pacto para el empleo suscrito entre sindicatos y patronal en España se ha incluido como un punto la protección del empleo con el advenimiento de la inteligencia artificial. Es una amenaza tan grande porque es imparable, debemos proteger el trabajo. Son muchas cuestiones que hay que plantearse ante una innovación que va a tener tanto impacto como tuvo en su día Internet.
Bueno, pues es Fernando Trías de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Y dentro de unos minutos vamos a hablar de esta cuestión que está ahí encima de la mesa y que sin duda preocupa y mucho, ¿no? Realmente la inteligencia artificial se convierte en una enemiga para el empleo, para el trabajo tal y como lo conocemos. Enseguida vamos con ello. Esto es una sardana, claro.
Sí.
Bueno, luego tendremos que escuchar un chotis, ¿no? Que también es un poco desde donde partimos, porque el lunes es San Isidro, la fiesta de Madrid, y ya durante todo el fin de semana, pues lógicamente habrá chulapos y chulapas por las calles, en la pradera, los niños van todos al cole vestidos de chulapitos y chulapinas, ¿no? Y tan ricos y tan guapos que van ellos. Bueno, estamos hablando de esa cuestión con la gente esta tarde, ¿no? ¿Tú cómo llevas esto de los trajes regionales? es de los que te lo pones en las fiestas, de los que no quieres saber absolutamente nada, todo el tema este de las cuestiones y bailes regionales y cantes regionales como que no te va, al contrario, participas de alguna asociación, incluso de nueva creación que intenta recuperar esas canciones de toda la vida, ¿no? Bueno, pues queremos saberlo y se lo estamos preguntando esta tarde de viernes a los oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Y si te gusta es muy divertido y eso no se olvida. Nos vamos a la comarca de La Sagra, entre Toledo y Madrid.
Hola, gente. Yo he sido jotera y, vamos, han sido los mejores años de mi vida y me gustaría volver a ponérmelo otra vez. Ya han pasado los años y ya no bailamos, pero hemos salido mucho por la zona, en nuestro traje es, pues eso, ligerito, con una falda de estas pesadas, amarillas, el refajo, los pollos, las medias de garbanzo, zapato de tacón y chaqueta de terciopelo. Y bueno, sí, su delantal de raso con su puntillita, muy elegantes, muy elegantes. Y la jota que bailábamos, nuestra, es de la zona de La Sagra, así que sí, hay que defender lo nuestro. Cada uno lo suyo, pero que España es muy diversa. Adiós, buenas tardes.
¿Qué digo yo? Que toda esta parafernalia de tanta ropa, claro, hay que entender que antes hacía menos calor que ahora, porque, bueno, para eso estamos hablando día sí, día no, del cambio climático, ¿no? Lo que más se pasaba era frío, y yo creo que por eso la ropa era tan consistente,
tan robusta.
Exacto, robusta, por decirlo de alguna manera.
Sí, de varios siglos atrás, pues imagínate el peso que tiene esa ropa y lo bonito que es mantenerla, ¿no? Y cada sitio tiene su tradición, como por ejemplo en Málaga.
Buenas tardes a la gente. En Málaga, el traje típico de Málaga es el traje de los verdiales, con sus gorritos, sus campanitas, sus cosas, más bonito, sus alpargatas de pascua, y en fin, y después lo otro es el traje de gitana, a la feria, ¡ole, ole!
Las alpargatas de esparto, que también son comodísimas, imagínate.
Hoy, sí, mucho mejor que los zapatitos de tacón, como tú dices, ¿eh? O algunos zapatos, yo que sé, que antiguamente estaban hechos de materiales bastante duros, todo hay que decirlo. Bueno, de trajes regionales o no, de asociaciones o grupos regionales, de los que cantan, de los que bailan, ¿te has apuntado recientemente? ¿Por qué lo has hecho? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Solo ante el peligro, con Gary Cooper y Grace Kelly. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo, solo en cines.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Semana de Internet en El Corte Inglés y punto.
Un punto es, con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Las 5.